Atención, señores operadores. Este es el programa Los Libros Tienen la Palabra, dedicado en esta ocasión a Luis Espota. Programa número 025. Conteo regresivo. 5, 4, 3, 2, 1.
Los libros tienen la palabra.
Una crónica de la literatura mexicana.
Hoy presentamos Luis Espota.
A mediados de los 50, el príncipe Hugo Conti, noble italiano, visita México. Está arruinado, pero su solo rango aristocrático deslumbra a la alta sociedad. En unos cuantos días se convierte en celebridad pública y adorno privado de fiestas y reuniones sociales. La estancia de Conti desata pasiones juveniles y otoñales, acelera movimientos políticos, propicia chismes y rumores y genera negocios turbios. El principal amigo del príncipe, Alonso Rondía, político en retiro temporal y hombre de amplios recursos económicos, le ofreció la primera recepción. Cuando Alonso Rondía descorrió la gran puerta que daba acceso al amplio hall de piso de mármol, 200 pares de ojos se clavaron en él y en el príncipe, y un centenar de bocas se enmudeció de repente.
Amigos míos, es para mí un honor extraordinario recibir esta noche en mi humilde casa a un querido amigo mío, el príncipe Hugo Conti, de Italia. Y usted, dignísimo señor, sienta que esta noche el pueblo de México pone su gran corazón a sus pies.
¡Salud!
Conti buscó a la hija de Rondía, Teresa, de 18 años y recién llegada de un colegio de monjas canadienses. Mientras pasean por el jardín, Alonso y su mujer dialogan.
¿Lo ves, vieja? ¿Lo ves?
Sí, viejito.
Le dije a esa muchacha que sería una tonta si no hace que el príncipe se fije en ella.
Sí, pero Teresa es muy tímida. Le dije, muchacha, avívate. El príncipe es soltero y guapo. Y con poquito que tú pongas, él se fijará en ti.
Bien dicho. Me gusta el príncipe para yerno. Si Teresa se casara con él, sería princesa. Yo sería el suegro de Hugo. Los príncipes son hijos de reyes. Así pues, yo vendría a ser rey. Rey político.
Luis Espota Saavedra murió a los 59 años, el 20 de enero de 1985. Escribió casi 30 novelas, dos obras de teatro y cerca de 60 guiones para cine.
Ejerció el periodismo durante 45 años, iniciándose como reportero y fotógrafo en diarios y revistas.
Fue editor, director, columnista y colaborador en diversas publicaciones. Durante 30 años publicó su columna política diaria, Picaporte.
A lo largo de 25 años fue la máxima autoridad de la Comisión de Vox del Distrito Federal y condujo también un programa periodístico de televisión por más de una década.
Autodidacta, a partir del periodismo, Luis Espota construyó una carrera literaria con gran éxito comercial y un sitio como testigo y partícipe de la política nacional.
mucho más cercano a círculos políticos y del deporte profesional que a grupos de intelectuales, Spota integró una variada novelística en la que destaca, de modo predominante, el tema del poder.
Adoptó un tratamiento efectista y un tono de denuncia social que, aunados a su habilidad narrativa heredada del periodismo, dan a su obra el atractivo de la amenidad y la ligereza.
Tanto sus novelas, como sus posturas políticas y su manera de hacer periodismo, suscitaron juicios controvertidos.
En el ámbito literario, muchos lo consideran más como un hábil artesano de éxitos de venta que como un escritor.
En tanto que otros lo ubican como heredero de los mejores novelistas políticos mexicanos.
Yo nací en la capital, el 13 de julio de 1925. Mi madre era descendiente de familia española, gente de arriba. Su familia fue prominente durante el porfirismo. Mi padre, Luis Spota, llegó de Italia en 1886, cuando había que poblar este país. Se estableció en Huatusco, Veracruz. Y así, sin conocer siquiera el idioma, trabajó la tierra. Y al doblar el siglo, había acumulado ya su primer millón. Fue rico hasta 1936, cuando traicionó a la tierra. Se metió a hacer lo que no sabía: especulaciones de bolsa, operaciones bursátiles. Lo perdieron dos o tres amigos. Mi familia se quedó pobre. Conocí la pobreza, que no la miseria, justo en la época en la que pasaba por la crisis existencial de todos los jóvenes. En mi casa no me comprenden. Y me fui. A los 12 años me fui de la casa.
Spota abandonó los estudios y en su huida fue peón de un barco y garrotero de un restaurante, mientras albergaba el infantil sueño de convertirse en torero famoso.
Paralelamente, escribía cuentecitos y chacharitas, según les llamaba, de los que uno o dos le fueron publicados por un diario en 1937.
En 1939, a los 14 años de edad, fue admitido como reportero de la revista Hoy. Poco después fue fotógrafo del diario Excelsior y para 1945 era ya director de La Extra.
Iniciado ya su largo camino por el periodismo, en 1947 ganó un certamen literario con su primera novela, El coronel fue echado al mar.
Luego de correr algunas aventuras, Conti finalmente seduce a la hija de Rondía. Tras las justificaciones fingidas, la familia acuerda resolver el agravio con el matrimonio. La noticia de la boda causó tanto revuelo como los detalles de la fiesta que se preparaba a los novios. 5.000 invitados, muchos nobles europeos, reporteros mexicanos y extranjeros, manjares de todo el mundo, en fin, una fiesta en grande. La lista de regalos crecía hora a hora. Tres días antes de la boda, el príncipe Hugo Conti ofrecía una entrevista de prensa. Medio centenar de periodistas bombardearon al príncipe con sus preguntas.
¿Por qué escogió a una mexicana?
¿Por qué? Porque son... deliciosa.
¿Radicará en México?
Naturalmente.
¿Por qué?
Porque, como ya le dije en una ocasión anterior a esta, México es veramente casi el paraíso.
Ese mismo día, Conti fue detenido. Involucrado en un crimen y sospechoso de fraude, fue sometido a severos interrogatorios.
Spota desarrolló un estilo narrativo simple, directo, claramente influido por el periodismo.
Para algunos, los argumentos de sus novelas llegaron a ser artificiosos y sus personajes esquemáticos y sin profundidad.
Otros señalan que el desusado éxito de la obra de Spota radica en la combinación adecuadamente dosificada de los ingredientes sexo, violencia y poder, dentro del esquema comercial del bestseller norteamericano.
El tono de su producción narrativa lo distinguió como un escritor capaz de vender 120.000 ejemplares de uno de sus libros antes de que fuera terminada su edición.
Sin embargo, no era reconocido plenamente en los medios intelectual y literario. Spota argumentaba que ello era cuestión de envidias, producto de su distanciamiento de grupos y camarillas.
Han rechazado mi obra desde el principio porque no soy de la tribu de los intelectuales, porque no hago ronda con nadie. Sin embargo, en el extranjero se traducen mis libros, y ahí no hay dificultades. Aquí, todas mis novelas se reeditan. Mi nombre se ha convertido en una marca, y también por ello me cuestionan. Pero yo pregunto, ¿qué hay de malo en la comercialización? A fin de cuentas, los libros se escriben para que los demás los adquieran. En fin, la opinión de los demás, de mis amigos o mis enemigos, no va a hacer mejores mis obras. Soy lo que soy, y el tiempo será el juez.
Entre los críticos literarios y los propios escritores, se mantienen posiciones encontradas en torno a la obra de Luis Spota y al lugar que ocupa en las letras nacionales.
Personalidades como Fernando Benítez, Ricardo Garibay, Emanuel Carballo y Salvador Elizondo coinciden en que Spota fue uno de los mejores narradores mexicanos.
Alaban su capacidad narrativa y elogian su imaginación para crear obras amenas.
En cambio, críticos como Carlos Monsiváis, Huberto Batis y José Joaquín Blanco mantienen una posición severa, censuran el tono mercantil de su literatura y critican el conservadurismo de sus posiciones políticas.
El príncipe Hugo Conti es desenmascarado por la policía. Un crimen en el que participó en su adolescencia dio la pista. Se llama en realidad Amadeo Padula, ya vivido de las mujeres desde muy joven. En su primer ingreso a la cárcel, conoció a Francesco, supuesto conde de Astis, quien le enseñó los secretos de la profesión de falso noble. La noticia de la captura del usurpador causó un escándalo mayúsculo. Los en otro tiempo devotos admiradores de Su Alteza se disputan ahora la ocasión para lanzarse pullas acerca de quién resultó más engañado. Alonso Rondía y su familia tuvieron que salir del país huyendo del ridículo.
La novela Casi el Paraíso fue escrita por Spota al inicio de los años 50. Se publicó en 1956 y desde entonces se mantiene como una de las obras de más venta del autor.
Con ella, dijo Spota en alguna ocasión, se pretende criticar el servilismo y el rastacuerismo de la alta sociedad mexicana.
Hugo Conti, o más bien Amadeo Padula, está a punto de abordar un avión. Será deportado. Dos policías de civil lo custodian mientras la sala de espera del aeropuerto se anima repentinamente por la llegada de un numeroso grupo de personas. Amadeo se acercó, vio de cerca a la gente y los reconoció. Carmen Pérez Mendiola, quien fue su secretaria. La marquesa de Bejarano, la actriz Rosalba Almada y su corte particular, y otros más, todos conocidos. La escena le recordaba una escena semejante meses atrás, la de su propia recepción como el príncipe Hugo Conti. A medida que el grupo se acerca, Amadeo parece palidecer. En el centro del grupo es recibido un hombre a quien él conoce muy bien, Francesco, su amigo de prisión, su maestro en el arte del engaño. El policía que ha permanecido junto a Amadeo le pregunta.
¿Sabes quién es el que llegó?
No.
Claro. ¿Cómo vas a conocerlo? Es el conde de Astis. Un conde auténtico.
Música.
Luis Espota escribió una treintena de novelas, entre las que destacan Murieron a mitad del río, Más cornadas da el hambre, Las grandes aguas, La sangre enemiga, La carcajada del gato, La plaza, Retrato hablado y Palabras mayores.
En su obra se distinguen cuando menos tres vertientes definidas: la social, la histórica y la referida a los mecanismos del poder.
Sus últimos libros publicados fueron Paraíso 25, Los días contados y Días de gloria. Al morir, el 20 de enero de 1985, dejó inconclusa la novela Historias de familia.
Escribir me resulta doloroso, molesto y dramático. Me cuesta trabajo y salud. El día que llego a escribir una página que para mí está bien, es que tuve que emplear de 7 a 10 horas. Me cuesta mucho trabajo, pero lo hago. Quise ser periodista y tuve que trabajar mucho para lograrlo. Soy escritor y me cuesta mucho serlo. Yo no quiero dar consejos o ejemplos. Simplemente quiero que el lector encuentre en mis libros unas horas de esparcimiento. En cuanto a la vida, creo que llegué al sprint final con serenidad interior, a sabiendas de que no le he hecho daño deliberadamente a nadie, de que no le envidio nada a nadie. Estoy en paz conmigo mismo. El resumen de mi vida me indica que no he sido más malo de lo que podía haber sido en otras circunstancias.
Obras relevantes de la literatura,
la historia,
la ciencia,
las ideas
y el arte.
Textos fundamentales para el conocimiento de México y el mundo en nuestra sección
Reseña de libros.
Hoy presentamos El Popol Vuh.
El Popol Vuh es el libro sagrado de los mayas quichés de Guatemala. Nos presenta un cuadro completo de las ideas que estos tenían sobre la creación del mundo, del hombre, de su historia y de las migraciones de las tribus indígenas que poblaron el sur de México y Guatemala después de la caída del antiguo imperio maya.
Las cuatro partes que componen el Popol Vuh describen, en primer lugar, el origen del mundo y la creación del hombre. Después, las aventuras de dos jóvenes semidioses, Unapú e Ixbalanqué, en el reino sombrío de Xibalbay, que concluyen con el castigo a los malvados y la humillación de los soberbios. Y las últimas dos partes dan noticias sobre el origen de las naciones indígenas de la región, su peregrinaje, sus guerras, la cronología de sus reyes, guerras y conquistas.
Le debemos el conocimiento del Popol Vuh al fraile dominico Francisco Jiménez, varón sabio y bondadoso, conocedor de las lenguas indígenas que vivió a principios del siglo XVIII en el convento de Santo Tomás Chuilá, hoy Chichicastenango, Guatemala.
Por su bondad y su trabajo en pro de los indígenas, el padre Jiménez se ganó la confianza de sus feligreses, quienes le entregaron un libro escrito en lengua quiché, con caracteres latinos y de autor anónimo, que guardaban celosamente, en el que se narran las historias antiguas de su nación.
El padre Jiménez copió el original y lo tradujo al castellano en 112 hojas escritas a dos columnas, el original y la traducción. Posteriormente hizo una segunda traducción más cuidadosa y la incluyó en el primer volumen de su Historia de la provincia de San Vicente de Chiapa y Guatemala.
El investigador francés Charles Brasseur le llamó Popol Vuh, que significa libro del consejo o libro de la comunidad, en su traducción al francés, aparecida en 1861, aunque el texto quiché lleva por título empiezan las historias del origen de los indios de esta provincia de Guatemala.
El Popol Vuh, a partir de 1857, cuando apareció la versión alemana basada en el texto del padre Jiménez, ha sido traducido a casi todas las lenguas, incluso hay varias versiones en español.
La versión publicada por la colección Lecturas Mexicanas es obra del investigador guatemalteco Adrián Resinos, editada por el Fondo de Cultura Económica en 1947 y considerada como una de las más rigurosas y apegadas al texto original.
El Popol Vuh es uno de los legados más valiosos del pensamiento cosmogónico prehispánico y una obra importante para comprender el mundo indígena.
Sobre el Popol Vuh, el historiador y antropólogo Hubert Howe Bancroft ha señalado que de todos los pueblos americanos, los quichés de Guatemala son los que nos han dejado el más rico legado mitológico. Su descripción de la creación, según aparece en el Popol Vuh, que puede llamarse el Libro Nacional de los Quichés, es, en su ruda y extraña elocuencia y poética originalidad, una de las más raras reliquias del pensamiento aborigen.
Basado en el manuscrito del padre Jiménez, el Popol Vuh significó años de trabajo y dedicación para ser traducido al español en sus diversas versiones. Sin embargo, el trabajo presentado por Adrián Resinos está lleno de aciertos y es un libro ameno y de fácil lectura.
El Popol Vuh puede ser apreciado como un libro mitológico religioso o como un bello libro de literatura, porque en su contenido, lleno de historias y anécdotas sobre los dioses y reyes quichés, también se encuentran el llamado de la musa y las metáforas reconfortantes.
El Popol Vuh es otro de los libros de la colección Lecturas Mexicanas, coeditado por la Secretaría de Educación Pública y el Fondo de Cultura Económica.
Los libros tienen la palabra.
Una crónica de la literatura mexicana.
Esta fue una coproducción del Instituto Mexicano de la Radio
y la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Educación Pública.
Participaron en este programa:
realización, Gloria Navarro.
Guión, Fernando Cortés.
Operación técnica, Héctor Reséndiz.
Musicalización, Alejandro Rulfo.
Con las actuaciones de Rosa Elvira Cano, Miguel Couturier, Benito Romo de Vivar y Humberto Espinosa.
Y en las voces de Elba Guerrero
y Juan Romanca.